Muy buenas, mujer estupenda. Hoy me pongo delante del micrófono para hablaros de algo que ha surgido varias veces en uno de los círculos de la Teta y Más. No sé si lo sabéis, pero si no lo sabéis os lo cuento ahora. Dentro de todos los círculos de la Teta y Más hay uno con el que yo trato con especial cariño. No por nada, a todas las mujeres que están conmigo las trato con el mismo cariño y el mismo cuidado, pero en este círculo las mujeres que me acompañan y yo estamos en el mismo plano. Es el círculo de adolescencia. Es un círculo que yo abrí con mucha prevención, porque yo de adolescencia no sé nada más allá de estas inquietudes que me surgen al ser madre de adolescentes. Pero las mujeres que me ayudaron a conformar la nueva Teta y Más, que son los círculos, muchas de ellas tenían hijos ya mayores, de una edad que, digamos, no encajaban en los círculos. Yo les había ofrecido entrar gratis en las comunidades en las que quisieran, y resultó que ninguna de ellas podía entrar en las comunidades de la teta que había, que abarcan desde el embarazo hasta los 6 años. Entonces surge este grupo como un grupo en el que ellas me acompañan en la misma medida en que yo las acompaño a ellas. El caso es que hay algo que a todas nos preocupa cuando hablamos de adolescentes, que es de la salud mental. Ya he hablado varias veces de salud mental, y porque es algo que me atañe personalmente. Hoy quería hacer una reflexión. Hoy quiero reflexionar sobre por qué en este país la salud mental, el cuidado de la salud mental, está tan precarizado. Me explico. La primera vez que nos dimos cuenta de que mi hija mayor necesitaba atención en salud mental, ella tenía 12 años y acudimos primero a su pediatra. Somos firmes defensores en casa de la seguridad social y del sistema público de salud, igual que lo somos del sistema público de enseñanza. El caso es que la pediatra lo primero que hizo fue recetar un ansiolítico y pidió derivación a salud mental infanto-juvenil. Allá nos enviaron y nos encontramos con una psicóloga saturada, una consulta de salud mental infanto-juvenil en la que una única para todo el área de salud, ¿vale? Que es todo el área de salud salvo el Bierzo, con una psicóloga y 3 psiquiatras, una psicóloga. Y además la mayoría de las patologías que se derivan son de psicología y no de psiquiatría. Entonces nos encontramos con que esta psicóloga primero nos dice que si está yendo a una terapia privada tiene que dejarla o no acudir a la salud pública, porque tiene que quedarse con una sola terapia, ¿vale? Y luego nos encontramos con que las visitas que se le pautan son una visita cada aproximadamente 3 meses de más o menos media hora, no llegaban a 40 minutos, media hora con la niña y a solas y luego 10 minutos con ella y conmigo. Al año habíamos visto a esta psicóloga 4 veces. Laura no solo no estaba mejorando, sino que todo estaba yendo cada vez a peor y queríamos buscar una psicóloga, un psicólogo que realmente pudiera acompañarla, al menos que hubiera una cierta periodicidad. Entendiendo una cosa, que cuando te ves inmerso en una situación en la que tu salud mental está resentida, Como en este caso la medicina es el psicólogo, hay veces que tienes que probar varios psicólogos para dar con la medicina. Entonces, entendiendo que a lo mejor el primer psicólogo no iba a ser, o la primera psicóloga no iba a ser la definitiva, de hecho no lo fue. Entonces mi hija cogió y dijo, no me van a dejar, me tiene que dar el alta y nos podemos marchar y elegimos otra cosa, mamá. Yo estoy harta y esta mujer además cada vez que salgo de aquí salgo peor. Yo creo que la cuestión era la prisa. Y claro, la prisa está mal en cualquier ámbito de la salud. Un médico necesita poder hablar con su paciente para poder llegar a todo, ¿no? Pero en cuanto a salud mental, y más con un adolescente, no te lleva a ningún lado la prisa. Entonces dije, bueno, si tú eres capaz de hacerle creer a esta mujer que ya estás bien, pues ya estaría. Tuvo su media hora, me llamó y la mujer estaba muy contenta porque habían sido 3 o 4 sesiones y en ese tiempo claramente habíamos conseguido que la niña se curase completamente. Yo salí de allí, mi hija salió contenta porque era un nuevo comienzo para algo que la podía ayudar. Yo salí descorazonada porque ¿cómo te fías tú de una psicóloga que tiene tan poca atención a lo que está haciendo que se la puede colar una niña de 13 años? Por lista e inteligente que sea mi hija, que lo es, pero te la ha colado una adolescente. Se necesita inversión en salud mental. Se necesita inversión en psicólogos. Entender que la salud mental no son solo pastillas, no son solo psiquiatras. Que la salud mental son psicólogos que acompañan, que dan herramientas, que hablan, que sacan cosas del interior de las cabezas que pueden estar atorando ese cerebro, sobre todo cuando ese cerebro está en formación. Y además necesitamos hablar abiertamente de ello. No puede ser que haya profesores como de hecho nos hemos encontrado nosotras a lo largo de los años, que cojan a una niña que tiene un diagnóstico de depresión, que cuando la orientación les dice, les comunica esa circunstancia, cojan a una niña por el pasillo, la metan en un aula para decirle que es demasiado inteligente para estar deprimida y que espabile. Las y los profesores que actúan de esa manera, que dinamitan el trabajo de orientación, están demostrando un nulo respeto no solo por el alumno, sino por sus compañeras y compañeros del departamento de orientación. Están queriendo pasar por encima y están reivindicando esta frase tan manida de en todos mis años de experiencia yo ya sé cómo son los chavales y tal. Y están dificultando que esa persona se recupere y pueda adquirir herramientas que le ayuden a seguir adelante. Y otra cosa que me preocupa muchísimo es que sigamos negando el informar y el hablar sobre salud mental en nuestros jóvenes, sobre intentos de suicidio, sobre suicidios, porque de lo que no se habla no existe, y si algo no existe no podemos arreglarlo por estropeado que esté. Durante muchísimos años desde los medios de comunicación se invisibiliza los episodios de suicidio, especialmente el suicidio adolescente. Parece que no existen los suicidios. Se han empezado a hablar de suicidios cuando estos tienen una razón muy clara en esta última historia tragiquísima de nuestro país, de desahucios y de pérdidas terribles de familias que en un año o dos años han visto cómo pasaban de vivir más o menos bien a perderlo todo. Y entonces ahí sí, hablamos del suicidio porque le iban a desahuciar. Pero es que va mucho más allá. A veces las causas de un suicidio están ocultas en una maraña de sentimientos que hay que desentrañar. Los adolescentes existen, el suicidio adolescente existe y tenemos que hablar de él. Tenemos que hablar de esto porque el suicidio se ha convertido en nuestro país en la mayor causa de muerte entre la población. Y es terrible, es terrible. Y si no hablamos de ello, no podemos reivindicar una correcta salud mental. No podemos reivindicar más dotación en personal sanitario, tanto de psiquiatras como de psicólogos, más dotación en cuanto a lugares de encuentro. No lo podemos solicitar, no lo podemos reivindicar porque no existe. Así que desde este pequeño lugar en el mundo que yo habito, desde este pequeñísimo micrófono que me mira cada día cuando hago este podcast, pido que la salud mental de nuestros adolescentes importe, que lo que ellos sienten importe, que empecemos a escucharles y a no sospechar de ellos simplemente porque están en un determinado rango de edad. Que cuando veamos a un chaval o una chavala que suspende reiteradamente, le creamos cuando dice que estudie, que no pongamos sanbenitos y que no pongamos más palos en las ruedas de su salud mental. Esto es todo, mis mujeres maravillosas. Os escucho.